Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Halal es un sirio vecino de Alepo. Vecino de Alepo hasta que el pasado mes de noviembre se convirtió en un refugiado. Meses antes de que Halal saliera de su ciudad y se viniera hasta Roma, yo estuve allí, estuve en Alepo grabando uno de mis documentales. La vida en Alepo era y es muy difícil. La vida en esta ciudad siria es muy difícil. Aunque ya no caen bombas, buena parte de la ciudad está arrasada por los combates. Nunca sabes cuándo vas a tener electricidad y el embargo hace muy difícil la llegada de alimentos. Aunque ya han pasado casi 2 años de mi visita a Alepo, no puedo olvidarla. No puedo olvidar aquella ciudad bellísima y, ya digo, casi hecha unas ruinas. Halal explica que quiere volver a Alepo, pero que es muy difícil.
Queremos volver para construir nuestro futuro, pero creo que es muy difícil.
Halal tiene la sensación de que ha perdido los últimos años de su vida, los últimos 8 años de su vida, que han sido los años de la guerra.
Tras casi 9 años, la guerra aún no ha terminado, así que he perdido 8 años de mi vida para nada, solo esperando.
Halal tuvo suerte porque pudo llegar a Roma de manera segura con uno de los pocos corredores humanitarios que se han abierto gracias a la comunidad de San Egidio. Pero muchos, cientos de miles, han corrido muchos riesgos, han sido extorsionados por mafias, han perdido su vida en el mar. Hoy es el día del refugiado. En este momento hay en el mundo 71 millones de personas que están fuera de sus casas en contra de su voluntad. Yo he visto a alguno de estos refugiados en campos de Nigeria, de Líbano, de Palestina, de la India, de Irak y de Siria, y te puedo asegurar que cuando uno se sienta y escucha sus historias, nunca las olvida. He escuchado decenas de historias de personas que han tenido que dejar sus casas de la noche a la mañana, con lo puesto, con una camiseta, con un pantalón, y he de reconocer que muchas veces, escuchando esas historias, me he conmovido. Es casi imposible no estremecerse cuando un hombre adulto, una mujer adulta, te relata el miedo que ha pasado, cuando te relata que se marchó porque temía que los mataran, que te cuenta la vida difícil que tiene en un campo de refugiados, porque la extorsión, la violencia muchas veces continúa. He escuchado estas historias en campamentos construidos sobre la nieve, apenas unas chozas de plástico encima de la nieve, por ejemplo en el Valle de la Beca. Las he escuchado estas historias en desiertos, me acuerdo uno cerca de Mosul. Las he escuchado en campos donde no había retretes. Las he escuchado en Abuja, por ejemplo, en la capital de Nigeria, donde los niños no tenían colegios. Y las cosas se ven de un modo diferente cuando has podido escuchar estas historias en algunos países del mundo, porque te das cuenta de que podrías haber sido tú el que hubiera tenido que abandonar su casa, podría ser tú el que estuviera en la calle en un país extraño. Y lo que nos humaniza es hacer este dolor nuestro, saber que estas cosas pasan, compadecerse con el que sufre. Me hubiera gustado que cada uno de los que en este momento me estáis escuchando en la radio, cada uno de vosotros hubiera estado conmigo, escuchando esas historias, recogiendo esas lágrimas, viendo las caras que yo he visto, porque cuando uno ha visto esas lágrimas, cuando ha visto esas caras, se mira a sí mismo y mira el mundo de otra manera. Hablar de refugiados no es hablar de números, es hablar de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tus hijos, que tienen el miedo en el cuerpo, que tienen hambre, que tienen pobreza en los ojos, que han tenido que escapar a un país que no es el suyo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también que el Tribunal de Apelación de París ha ordenado el ingreso en prisión provisional para el dirigente etarra Josu Ternera hasta que se examinen las peticiones de entrega a la justicia española. Corresponsal París, Asunción Serena.
José Antonio Urrutikoetxea fue detenido ayer cuando iba a salir de prisión para que la Fiscalía pudiera notificarle las órdenes de detención y demandas de extradición tramitadas por la justicia española, cosa que ya ha hecho. Después, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París debía decidir si el antiguo dirigente de la banda terrorista ETA esperaba en prisión o en libertad bajo control judicial el desarrollo de estos procesos, y finalmente le ha comunicado que debe volver a ingresar en prisión, como pedía la Fiscalía. La Fiscalía, que ayer también solicitó que mantuvieran en la cárcel a Urrutikoetxea a la espera de lo que se decide sobre las penas que tiene pendientes en Francia, pero el tribunal decidió dejarlo en libertad.
Y a esta hora está previsto que se reanude el juicio de los ordenadores de Bárcenas. El ex tesorero del PP ha insistido en que los ordenadores son suyos y que contenían información que probaría la veracidad de sus papeles. Siguiendo el juicio está Álvaro Echeverría.
Se reanuda el juicio con la declaración de Bárcenas después del descanso para comer, aunque justo antes del descanso, cuando lo anunciaba el juez, se ha vivido la anécdota de la mañana. Cuando empezaba el bullicio en la sala de periodistas, una voz se ha levantado sobre las demás. Era Luis Bárcenas, que pedía, literal, tirar adelante con lo suyo para no perder el hilo, porque no había almorzado y porque quería llegar a casa para cenar. Bárcenas ha insistido en que los dos ordenadores que el PP entregó en sede judicial sin disco duro o con él reescrito eran suyos y contenían información sobre pagos y campañas que corroborarían los papeles que entregó. Eso sí, Bárcenas no puede acreditar con facturas que él compró esos ordenadores.
Y te cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha cometido un gran error al derribar con un misil un dron estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. Corresponsal Juan Fierro.
Primera reacción oficial de la Casa Blanca del presidente Trump al derribo de un dron estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. En un tuit de tan solo una línea, el presidente Trump afirmaba: Irán ha cometido un gran error. El régimen de Teherán, a través de su Guardia Revolucionaria, justificaba el derribo del avión no tripulado en que había entrado en su espacio aéreo, un dato que negaba un portavoz del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos. Según ese comunicado, el dron se encontraba en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Hormuz. Ese mismo portavoz afirmaba que se había tratado de un ataque no provocado por parte de Irán.
Pues las palabras de Trump ya tienen su consecuencia. El petróleo se ha disparado un 6% en la bolsa de Nueva York. Y en los deportes empieza la operación salida del Real Madrid. Santi Duque.
Después de los fichajes Pilar y las presentaciones de Hazard, Jovic, Rodrigo y Mendy, la prioridad ahora en el conjunto blanco es empezar a aligerar la plantilla de cara al inicio del trabajo en los primeros días de julio. El primero en salir ha sido el mediocentro Marcos Llorente, cuya salida se ha hecho oficial este mediodía con destino al Atlético de Madrid a cambio de unos 40 millones de euros. Los próximos en salir de la disciplina blanca podrían ser el centrocampista Mateo Kovacic, cedido esta temporada en el Chelsea, el delantero Raúl de Tomás con el Benfica como destino posible y James Rodríguez, que podría recalar en el Nápoles italiano. Hoy la actualidad del día también mira a Coruña, donde a partir de las 9 de la noche empieza la final por el ascenso a Primera División. El Deportivo y el Mallorca, sexto y quinto clasificados respectivamente en la Liga Regular, se enfrentan en Riazor buscando un buen resultado para la vuelta en la isla el próximo domingo. Hay un tremendo ambiente en el Estadio Coruñés que va a presentar un lleno a reventar. Y en ciclismo, Alejandro Valverde acaba de ganar la primera etapa en la ruta de Occitania. Con 39 años, el corredor murciano, que vuelve a correr 53 días después de la caída que lo obligó a no participar en el Giro de Italia, es el primer líder de la carrera.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
A ver, atento. Si te digo llovizna, mollizna, calabobos, orbayu, chirimiri, aguarrías, seguramente adivinas que me refiero, en cualquiera de esas acepciones, a cuando cae una lluvia muy fina pero intensa. Pero si te digo garúa, cilampa, chinchín, bajareque o cerecere, ¿a qué crees que me estoy refiriendo? Bueno, pues resulta que también sirven para definir lo mismo. Lo que pasa es que son palabras usadas en Latinoamérica. Bueno, la lengua española es muy rica, eso lo sabemos todos. Nuestro vocabulario, nuestras expresiones, esa cantidad de sinónimos, ¿no?, para definir una misma cosa. Pero claro, dependiendo de dónde vivas, esas variantes se multiplican exponencialmente. Vamos, por ejemplo, con las expresiones coloquiales. ¿Sabrías decirme de dónde son?
Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlas.
¿Qué pasa, güey?
¿Qué pasa, tío?
Ya tú sabes.
Che, ¿me pasas ese lápiz?
Estamos platicando
mucha pendejada.
¿Te puede timar nadie?
¿Qué onda?
La cosa está aventura, la cosa está divina, pero con Honduras
Bueno, son expresiones que también hemos oído muchas veces, que usan chilenos, mexicanos, peruanos, dominicanos, argentinos, o también nosotros mismos, ¿por qué no decirlo? Además te digo una cosa, con la popularidad que ahora tiene el reggaetón en todo el mundo, pues son términos que muchos de ellos también se están de alguna manera haciendo más populares entre todos. Bueno, ¿qué te parece si dependiendo de cómo hables, las palabras que uses o por cómo te expreses, sea posible adivinar, pero además en la distancia, ¿a qué lugar perteneces? ¿De dónde eres? Bueno, hemos descubierto una aplicación que desde luego es todo un experimento. Se llama Dialectos del Español y lo han creado expertos en lingüística hispánica, pero fíjate, desde diferentes puntos del globo. Es que me tienen que explicar también por qué cada uno está viviendo y trabajando en una parte del mundo. Enrique Pato trabaja en Montreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mónica Castillo trabaja en la Universidad de Lausana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Miriam Bouzoutia vive en Gante. Hola, buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, a ver, Enrique, ¿os conocíais de siempre? ¿Sois amigos? ¿Os habéis juntado para este proyecto? ¿Por qué uno estáis en Montreal, el otro en Lausana, la otra en Gante? ¿Me queréis contar?
Sí, somos colegas desde hace tiempo. Mónica y yo, por ejemplo, estudiamos los dos en la Universidad Autónoma de Madrid y con Miriam nos conocemos desde hace ya pues casi 12 años y hemos trabajado juntos en otros proyectos, coincidido en muchos congresos, nos hemos invitado mutuamente a las universidades. Es una colaboración de varios años ya.
Ajá, o sea que Mónica, Enrique, tú os conocíais desde hace tiempo. ¿Y tú, Miriam?
Pues sí, conocí a Enrique en un congreso ya hace más de una década y allá empezamos a trabajar también juntos en otros proyectos y hemos seguido trabajando juntos. Y lo mismo con Mónica.
¿Y sí. ¿Cuándo se os ocurre crear esta aplicación, esta web? Yo entro, por ejemplo, en dialectosdelespañol.org y, claro, puedo formar parte, digamos, de... No sé si es un experimento o cómo lo llamarías, Mónica.
Bueno, sí, la verdad es que es un experimento porque hasta ahora esto no se había aplicado al estudio de los dialectos del español, así que estamos pues metidos en una aventura que sí que se había explorado para los dialectos del inglés británico y del suizo alemán. Y precisamente fue hace 3 años en un congreso en Murcia cuando escuchamos a los colegas que habían desarrollado estas apps para los dialectos del inglés británico y del suizo alemán, cuando los tres de repente nos miramos y pensamos que esto habría que desarrollarlo también para el estudio de los dialectos del español y que podía ser muy útil, porque como sabéis el español se extiende mundialmente y bueno, pues somos más de 480 millones de hablantes, así que era un instrumento que nos apetecía poner a prueba para estudiar esa variación en la forma de hablar y concretamente en la gramática.
Uh-huh. Enrique, ¿qué es exactamente un dialecto?
Muy buena pregunta. Bueno, un dialecto es una manera particular de hablar que está condicionada generalmente por el lugar en donde hemos nacido, es decir, geográficamente.
Ya, pero ¿con qué límite geográfico? A ver cómo me explico. Una cosa es, por ejemplo, el español que hablan en Argentina o el español que hablan en Colombia, o también se puede considerar dialecto, por ejemplo, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Zamora, ¿no? De la zona de Aliste. Obviamente se están perdiendo muchas palabras, pero allí se utilizan a veces unas palabras realmente muy características, que ahora además hay gente que está intentando recuperar, ¿no? ¿Eso es un dialecto o no?
Claro, es una variedad más del español, ya sea de un pueblito pequeño, en tu caso de Zamora, o de una gran capital como Madrid.
Claro, pero es que entonces esto es inabarcable casi, ¿no, Miriam?
Pues sí, porque el español se habla en todo el mundo, casi no. Por tanto, sí, hay muchísimos dialectos del español, efectivamente.
Ajá. ¿Cuál es tu origen, Miriam, por cierto?
Yo soy belga tunecina, sea que no soy española ni siquiera.
Pero
pero sí me dedico a la dialectología española, sí.
Ajá. ¿Por qué?
Porque, claro, bueno, a mí siempre me han llamado la atención las lenguas, me crié en un entorno multilingüe y después cuando me fui a estudiar, pues hice románicas y allá aprendí el español y sí, me enamoré de la cultura española y así también de los dialectos.
Y Mónica, ¿el objetivo realmente de lo que estáis haciendo con esta aplicación, con esta web, con este Dialectos del Español, es poder recopilar, hacer una especie de enorme diccionario de toda la terminología diferente que hay, que proporcionan los diferentes dialectos del español, para que todos podamos acudir ahí cuando queramos? ¿O es más bien hacer una especie de ordenamiento, ¿no? o de que todo el mundo colabore para ver qué sacamos de aquí?
Pues en realidad lo que nos interesa a nosotros es no el léxico, por lo tanto no queremos hacer un diccionario, sino la gramática y analizar estructuras que son las que forman parte de las preguntas de la app, que no sabemos muy bien dónde se utilizan algunas de ellas, otras sí, pero lo que nos interesa es estudiar las estructuras gramaticales, que generalmente se han estudiado mucho menos que el léxico y la pronunciación. Normalmente reconocemos a una persona por cómo pronuncia, por su acento o por las palabras particulares, como tú bien has indicado al principio, hay muchas palabras para designar llovizna. Bueno, pues según la palabra que utilice esa persona o su acento, vamos a identificarla. Bien, pues también cuando hablamos tenemos variación en la gramática y algunos dicen detrás de mí, otros dicen detrás mío, otros dicen detrás mía, y eso es lo que queremos estudiar a escala mundial. Es decir, esa variación gramatical en hablantes de muy distintos orígenes que participan en este proyecto, que efectivamente es un proyecto de colaboración del gran público y tiene en ese sentido pues un doble objetivo. Por nuestra parte, evidentemente somos investigadores y lo que nos interesa es seguir ampliando nuestro conocimiento de los dialectos del español, pero también nos parece importante que este proyecto sirva para que la gente tome conciencia de la variación y de la riqueza que tienen sus maneras particulares de hablar según el origen de cada uno. Y para nosotros también es muy importante dejar claro que estas maneras diferentes de hablar tienen su razón de ser histórica y su lógica gramatical. Es decir, que somos muy sensibles al hecho de que todas estas estructuras tienen su razón de ser, no son en sí incorrectas, sino
que cada uno lo dice de una manera. Por ejemplo, mira, has puesto tú algún ejemplo, Mónica. Yo puedo poner alguno más porque nosotros hemos hecho el ejercicio con vuestra aplicación esta mañana y nos hemos sometido al test, nuestra compañera Mónica, por ejemplo, y yo misma lo he hecho, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo abierta vuestra página, lo tengo abierto aquí en el ordenador, dialectosdelespañol.org, y hay unas preguntas que tengo que contestar, por ejemplo. Y dice, no oigo bien. ¿Y cuál sería lo que tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Qué decís tú o vos o qué dices, no? Si para decir no oigo bien, ¿tú cómo lo dices? Pues, hombre, yo siempre diría qué dices, ¿no? Lógicamente. Y vas contestando preguntas, ¿no? Y vas pulsando. Dice, por ejemplo, sí, y hay unos puntos suspensivos, dinero, viajaría. Y tienes tres opciones. Si tendría dinero, viajaría. Si tuviese dinero, viajaría. Si tuviera dinero, viajaría, ¿no? Yo siempre diría, yo, por ejemplo, si tuviera dinero, viajaría. Pero eso no significa que las otras dos opciones, Enrique, estén mal dichas, ¿no?
No, exacto, claro, porque la idea de ofrecer algunas respuestas previas a cada una de las preguntas, nos hemos basado para ello en estudios previos, tanto hechos por nosotros, nuestras tesis doctorales, por ejemplo, o antiguos trabajos, o monografías de otros investigadores anteriores a nosotros, para intentar realmente localizar geográficamente cada una de esas preguntas, porque cada una de esas respuestas tienen asignada un valor, un peso, para que luego la app te diga de dónde eres.
Pero ¿de dónde eres, de qué país o incluso de dónde eres, de qué región? Vamos a afinar un poco la cosa, Miriam.
Pues depende de la zona. Tenemos que admitir que para algunos países sabemos muy poco. Eso tiene que ver con la historia, ¿no? Es decir, con factores sociopolíticos, ¿no? Que han impedido entonces la investigación. Por lo tanto, bueno, si comparamos, por ejemplo, España con ciertos países de Centroamérica, sí, para España podemos hacer predicciones más precisas, más afinadas, ¿no? Que, por ejemplo, para Centroamérica. Entonces, sí, la app es mucho más precisa para España que para otros países, pero queremos también afinarlo en uh-huh. una segunda etapa. Sí.
Sí, hay que afinar un poco, ¿eh? No, sí. No es por nada, porque en mi caso no ha salido Castilla y León, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que estáis todavía en ese momento de afinar, como tú bien dices. A lo mejor sí. Es que yo no he contestado tampoco, se me ha ido un poco la cabeza. Hay una pregunta muy curiosa que tengo aquí delante, que es, fíjate, ¿cómo respondes al teléfono si no sabes quién llama? Y fijaos la cantidad de fórmulas, ¿no? Bueno, aló, diga o dígame, sí. Hola, ¿qué hay? A ver. O sea, en una cosa tan sencilla como esta, la cantidad de fórmulas diferentes que puede haber para responder al teléfono, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, es algo que usamos todo el tiempo y aún así hay una gran variedad. Es muy curioso. Y además sabemos ya mientras por algunos resultados que también hay otras fórmulas que desconocíamos. Entonces sí, hay que afinar.
Bueno, pues es curiosa también esta conexión que tenéis vosotros, ¿no? Entre Canadá, Suiza y Bélgica en este caso, y esta interconexión que tenéis, que coincidiréis, me imagino, en los congresos, nada más.
Sí,
dime, Enrique.
Sí, bueno, como ya he dicho antes, nos conocemos desde hace tiempo y nos vemos realmente físicamente a través de congresos, pero también cuando vamos a participar en algunas charlas o en algunos cursos, pero también evidentemente por correo, claro. Yo en mi caso siempre con un poquito de retraso por vivir a 6 horas menos que ella.
¿Verdad?
Pero claro, es lo que hay.
Bueno, Mónica y Miriam, me imagino que invitáis a todo el mundo a que haga este ejercicio, ¿no? Y así colabore con vuestro experimento.
Así es, sí.
Bueno, pues no es nada difícil encontraros, es Dialectos del Español, y así os llamáis, y así está en la app, y también lo podéis encontrar en la web. Enrique, Pato, Mónica Castillo, Miriam Bouzoutia, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pilar.
Gracias a vosotros.
Muchas buenas gracias. Tardes, adiós.
Buenas tardes.
Adiós. Claro, porque es que hay tantas formas de llamar a las cosas en nuestro idioma, Paloma.
Sí. Pero hay una en la que no tenemos duda, ¿eh?
¿No? Siempre no. La misma, línea
la misma,
directa,
siempre,
¿no?
Siempre. Tú buscas seísmo y dices, ah, ya está, pues línea directa.
Sí, efectivamente.
Digamos, toda una cosa razón, te lleva a otra, un
no
concepto
tengo ninguna
otro.
Duda.
Eso es, seísmo y línea directa. Oye, que no para esta gente, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer. Ahora, fíjate, por primera vez tienen 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que si quieres ahorrar muchísimo dinerillo teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Sería interesante, Cobian, también averiguar qué tapas hay por el mundo, si es que las hay. El concepto tapa, que creemos que es muy nuestro. Pero mira, Fernando, que viaja tanto, a lo mejor ha visto algo parecido por ahí, que sea similar a lo que nosotros conocemos como tapa en España. De tapas hablamos hoy con los oyentes.
¿Fernando?
Pues estaba pensando.
O sea, ¿tú has pedido en algún país del mundo por ahí una cerveza, por ejemplo, o una copa de vino y te han puesto algo para acompañarlo?
Pues no. Pues no sé. Quizá,
Es que es muy nuestro, sí.
Es muy nuestro esto.
Sí.
Qué bueno.
Estaba pensando si en algún sitio, pero no.
Bueno, mientras Fernando hace memoria, vamos a escuchar a José María, porque hace una delicia que además de tener una
la
pinta. Sí. Además de tener una pinta buenísima, pues no son muy difíciles de preparar.
Mi tapa favorita, y la hago en casa yo, es una tosta de pan, una lámina muy fina de tomate. Y compramos atún de hija y lo cortamos en unas láminas, lo desalamos un poquito más para que no esté muy salado, porque encima le ponemos un poquito de sal negra, que es sal de sep, es una sal con sabor a mar. Y eso es un espectáculo, se lo aseguro.
Pues nada, ya tenemos. Buena pinta, ¿eh?
Sí.
Qué rico.
Sal negra.
Sal negra, fíjate.
Sí, sal negra de sepia.
Sí.
Lucía dice que se queda con una marinera, una ensaladilla sobre una rosquilla y coronada con una anchoa. Las anchoas están triunfando mucho.
¿Esto es una marinera? O sea, a ver, ensaladilla sobre rosquilla y coronada con anchoa.
Eso dice
Vale, Lucía. Sí, sí, sí.
Se diría ensaladilla de esencia sobre una base en forma de rosquilla con aroma de anchoa. Sería,
por ejemplo.
Sería como se llaman ahora las cosas, sí.
Bueno, y si la de José María tiene buena pinta, la que hace Fernando no se queda atrás.
Mi tapa preferida es una rebanada de pan con cebolla caramelizada y una rodaja de queso de rulo de cabra y metida al horno 20 a 30 o 45 segundos para que se derrita encima de la cebolla caramelizada. Está exquisita.
Pues sí, tiene buena pinta lo que tú dices. Aunque fíjate, lo de la cebolla caramelizada...
¿No te gusta?
Depende del punto. Hay un punto en que ya es como demasiado dulce, ¿sabes? Sí, no soy muy partidaria.
Puede ser, pero bueno.
Pero yo la probaría en cualquier caso.
Tiene una pinta y es muy fácil también. Pues mira, en eso, en 20 segundos, 30 segundos, ya la tienen. Y Raquel, que nos dice, os cuento algo que hacemos en nuestra familia cuando tenemos reunión y ahora que empieza el verano, pues mucho más. Lo llamamos la fiesta del montadito y lo que hacemos es poner una mesa con un buffet de ingredientes fríos y otros para calentar con un horno portátil. Cada uno se prepara el montadito de lo que prefiera, nadie cocina y todos se divierten.
Buena idea esta, ¿eh?
Pues sí, muy
buena.
Tiene
un peligro. Yo como más cuando es de picoteo que
es
cuando
verdad.
Es comida de un plato, dos platos o postre. Mucho más, no
sí,
paro.
Sí, sí. No controlas,
¿no
claro.
te pasa? ¿No?
Es
y luego mucho pan, que claro. esa es otra, o mucho lo que le pongas de tosta o lo que le pongas debajo.
Base D, que ahora puede ser...
Una base de vete tú a saber también, ¿no? Bueno, de tapas hablamos hoy con los oyentes y queremos que nos dejes tus ideas, que es curioso porque sobre todo nos están contando las que ellos hacen, que
¿sí?
está muy bien, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
está
sí.
muy bien.
Porque
creo que hay mucho
nosotros,
cocinero
claro.
y mucho cocinillas, que me parece perfecto. También vale contar la que comes habitualmente o la que te tomas habitualmente pues en el bar ese que tienes en la esquina o al lado del trabajo o en el restaurante, la tapa que te ponen antes de la comida o la cena. Nos lo cuentas, como siempre, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Hoy es el Día Mundial de los Refugiados. En unos instantes vamos a hablar con Luz Estela y con su hijo Manuel, refugiados colombianos, y conocemos su historia.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Después de una temporada repleta de desafíos.
¡Van a pasar cositas!
Después de mucho sufrimiento.
¡Suavecito que me están matando!
Este jueves en Tiempo de Juego, dos históricos en busca de su vuelta a Primera División.
Y ahora al fútbol.
Desde las 9, la final de los playoffs de segunda. Deportivo Mallorca.
¡Ven, ven!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Qué bonito!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
¿Qué han hecho sus ahorros mientras usted ahorraba? La respuesta es nada, absolutamente nada. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón bol hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
Ay, qué gustito estamos.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? ¿Del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Kia Niro híbrido por 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com. Ven a conocerlo a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, the power to surprise.
¿Qué vas a comer hoy? Sin duda, marisco, porque es la Orange Week de La Sirena y el marisco es gratis. Hasta el 23 de junio te devolvemos el importe de tu compra de marisco en cupones para que sigas comprando y comprando. La Sirena. Qué fácil es comer bien.
Dietaplan, Dietaplan 10, Dietaplan, Dietaplan, Dietaplan 10 de Insadiet, que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet, Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Lego Harry Potter llega al Centro Comercial Gran Plaza 2. Del 7 al 23 de junio disfrutarás con las actividades Lego Harry Potter. Visita el stand y los fines de semana diviértete en los talleres interactivos. Vive la magia con Lego Harry Potter en Gran Plaza 2. Gran Plaza 2, Majadahonda. M50, salidas 79 y 83.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Estamos celebrando hoy el Día del Refugiado, pero claro, celebrar el Día del Refugiado sin conocer las historias de las personas que han venido a nuestro país, pues es muy difícil. Por eso nos acompañan en este estudio esta tarde Luz Estela. Buenas tardes, Luz. Y nos acompaña también Manuel. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dos refugiados que llevan en nuestro país ya desde hace algunos meses. Manuel, si usted tuviese que presentarse, ¿cómo lo haría? Preséntese a nuestra audiencia. ¿Quién es usted?
Bueno, soy Manuel, vengo de Colombia y he venido aquí buscando refugio, buscando la solidaridad del pueblo español, y la verdad es que la he encontrado. Teníamos en nuestro país, tanto mi madre como yo teníamos muchos problemas de seguridad, lo pasamos durante muchos años, nuestro padre falleció a raíz de un asesinato por parte de un grupo armado, y pues hemos huido aquí buscando la protección internacional, pero también hemos encontrado aquí en este país, en España, una solidaridad que no estoy muy feliz con ello.
Luz Estela, cuéntenos, porque usted hace poco que cumplió los 15 años, ya tiene 87, pero se le ve a usted muy joven. Preséntese usted.
Yo soy una persona ama de casa. Mi esposo murió, me lo arrebataron.
¿Cómo se lo arrebataron, Luz Estela?
Lo extorsionaron hasta que se lo llevaron.
Se lo llevaron y usted no lo volvió a ver.
No, a él lo mataron.
Lo mataron.
¿Esa es la pregunta que usted me quería hacer?
Sí. ¿Y por qué se ha venido usted a España?
Porque nosotros, después de la muerte de mi esposo, nos amenazaron.
¿Les amenazaron con qué?
Con matarnos, porque como a mi esposo le sacaron mucha plata, porque él era empresario. Entonces a él le sacaron mucha plata.
Supongo que usted está jovencísima, pero supongo que a su edad no es fácil decidir marcharse del país donde una ha nacido, cruzar el charco. ¿Por qué decide usted venirse a España?
Por mi hijo, por proteger a mi hijo. Porque como a nosotros nos amenazaron, teníamos una casita, la tuvimos que vender, esa gente comenzó a extorsionarnos.
Supongo que vender la casa no sería fácil, ¿no? O tuvieron que mal venderla. ¿Le pagaron poco por ella, Luz Estela? Manuel me dice que sí, que le pagaron poco.
Sí, claro. Eso fue una situación que nos tocó que de urgencia y pues, como tú lo dijiste, mal venderla.
Ya.
Y darles un dinero y yo escapar para tenerlos satisfechos por X tiempo y huir acá a España, y mi madre quedó escondida en donde un amigo que es sacerdote. Ahí estuvo durante unos meses mientras yo me logré acomodar aquí. Y bueno, y luego ya a ella le tocó salir.
Luz Estela, usted estuvo escondida en casa de un sacerdote. ¿Cómo era la vida en esos días que estuvo usted?
En esos días con él, él era una persona muy, muy lindo. Nos ayudó mucho, nos protegió. Tuvimos que salir, cuando yo salí de allá, yo salí escondida en la parte de atrás del carro de él. Y él nos me llevó hasta Cali. Me recomendó, me despachó.
Pero claro, en esos meses usted no podía salir a la calle ni nada.
No. Yo no podía salir en la calle.
¿Cómo ha sido la llegada a España?
No, pues maravilloso.
¿Por qué?
Porque la gente aquí es muy querida, muy amable. Y desde que llegué yo, una cosa muy linda.
¿Se ha sentido usted, Luz Estela, muy querida aquí en España? ¿Le hemos tratado bien los españoles?
Sí. Muy bien.
Sí. Supongo que a pesar de eso echará usted de menos su tierra, ¿no?
Claro, porque allá está mi familia.
Ajá. ¿Y dónde llegó usted? ¿Dónde tuvo aposento cuando llegó usted a Madrid? ¿Dónde le acogieron?
Me acogieron en ¿cómo llama eso, mijo?
El SAMUR.
SAMUR.
El SAMUR fue la entrada inicial mientras había la se establecía lo de la acogida y todo. Entonces, y luego ya después de un mes más o menos estuvimos aquí, mi mamá estuvo en el SAMUR, estuvo en un sitio que llama Santa Engracia, de ahí la remitieron para otra parte que llama Colmenar Viejo. Y bueno, y ya luego hubo la cita en Pradillo y ahí hubo la fortuna de reunificarnos.
¿Porque ustedes vinieron cada uno por su lado?
Claro, sí, yo llegué primero porque me daba miedo llegar con ella porque no, desorientado. Entonces, pues, yo logré ingresar para mi asilo y todo esto. Entonces, sí. Ya ella, cuando ya vi que todo estaba más o menos, iba rodando, entonces ya le dije, mamá, véngase para acá. El padre allá le ayudó a ella a conseguir los tiquetes, todo esto, todas estas cosas. Y bueno, se vino para acá ella.
¿Y cuánto tiempo tardaron en reencontrarse?
Más o menos fueron 5 meses.
¿5 meses sin yo verla
a ella, ¿no? Claro.
Aunque estaban los dos aquí en España, no sé.
No.
Tan pronto como llegó.
Tan pronto como llegó, sí. Fue cosa de octubre, mes y medio, 2 meses, mientras estas situaciones administrativas en la cual nos podíamos ya estar unidos. Y pues la ONG donde estaba, ¿puedo decir el nombre?
Sí, claro.
Cesal nos dio mucho la mano.
Ya. Y ahora, ¿qué esperan ustedes aquí? ¿Qué espera usted aquí en España para los próximos años? ¿Cómo ve el futuro?
Muy bien, yo lo veo muy bien.
Sí, los españoles somos un poco rudos, a veces. Estamos siempre como enfadados los españoles, ¿no?
Sinceramente le digo, yo quiero mucho a la gente de aquí, porque han sido muy buenos con nosotros.
¿Ha rehecho usted su vida, en cierto modo, Luz Estela? Sí. ¿Y ahora qué hace? ¿En qué ocupa sus días? ¿Qué hace usted?
¿Ocupa los días?
Sí.
Por ahora no estoy ocupando mi día.
Pero está usted, vuelve a trabajar en casa, vuelve a encargarse de las cosas de casa.
Sí, yo solo lo que deseo.
Sí.
Vivir uno, no digamos cómodamente, ¿no? Porque cómodamente no vive uno sino en la casa de uno.
Claro. ¿Usted cree que cómodamente no va a volver a vivir nunca? Porque no va a estar en su casa, ¿no? Supongo.
Sí. Ya. Pienso que sí. Pero...
¿Se acuerda usted mucho de su casa?
Pero mi Dios me da resignación.
Sí.
¿Perdón?
No, que si se acuerda usted mucho de su casa.
Todos los días y cada ratico.
Cada ratico. Pero dice usted que está resignada ahora.
Sí, yo estoy muy resignada porque estoy con mi hijo. Pues gracias a Dios por aquí nos han acogido muy bien. Y toda esa gente es maravillosa.
Manuel, para su futuro, usted espera. Yo no sé si ha dejado más familia allí en Colombia.
Sí, yo allá tengo una persona con la que estaba en pareja, de hecho, con mi señora. Que es una persona que tiene mucho mi admiración, porque a pesar del riesgo que nosotros conllevábamos, porque como, por ejemplo, a ver, le cuento, la familia nos hizo a un lado.
¿Sí?
Porque por la situación de peligro que nosotros teníamos. Sin embargo, esta mujer no, siempre estuvo ahí conmigo.
Yeah.
¿Y qué espero? Yo espero quedarme aquí. Quedarme aquí, me siento totalmente pleno. Creo que esos temores, esos miedos que nosotros teníamos antes, se han ido difundiendo, se han ido esparciendo, ya se han ido quitando, se nos han ido quitando, y pues pienso que quiero superarme más, tener una formación y poder vivir aquí sin ningún problema. O sea, legalizar, hacer mi legalización en todas mis
cosas.
Empezar a trabajar.
¿Piensa usted en trabajar en algo o tiene alguna idea, algún proyecto?
Tengo, dentro de mis proyectos, sí, tengo de pronto ser autónomo.
Ajá.
Sí. Entonces...
¿Para trabajar en qué?
A ver, las ideas que yo he ido anidando así sería, por ejemplo, como autónomo sería en... tener una lavandería, de esas que son autoservicio, y las que se manejan solas, y... Pues también me quiero desempeñar como conductor, porque siento que eso lo hago bien. Estoy con un estrés porque quiero convalidar el carnet que tenemos nosotros, que tengo. Y pues no sé, se me han presentado como una serie de trabas y todo esto, pero bueno, yo sé que lo voy a lograr.
Luz Estela, Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos contado su historia, aunque le hemos provocado algunas lágrimas. Siéntanse ustedes en su casa aquí en España. Yo estoy convencido de que todos los que nos oyen, después de haberles escuchado, le acogen con todo el corazón aquí en la Madre Patria. Gracias.
Gracias a ustedes.
A ustedes.
Muy amables.
Muchas gracias. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops.
Emocionante entrevista, la de Fernando a Luz Estela y a su hijo Manuel, refugiados colombianos en España. Recordemos, hoy es el Día Mundial del Refugiado. ¿Recuerdas que ayer hablábamos contigo, con los oyentes de la tarde, del tema de los relojes? Lo hacíamos a cuenta de esa isla noruega que pretende vivir sin reloj, pretende vivir sin horarios. Son 300 habitantes, lo han decidido en la asamblea. Ya hablábamos ayer con un cronobiólogo, decía que a él esto le parecía realmente inviable, porque los seres humanos necesitamos horarios. incluso para llevar a cabo una vida social, ¿no? Para nuestras cuestiones más normales del día a día, como por ejemplo desayunar a una hora o cenar a otra. Pero bueno, la verdad es que el debate está abierto. Lo que es cierto es que vivimos pegados al reloj, nos guste o no, y que ese tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj lo marca tono y todo, y suena imparable. Y seguro que tú lo estás escuchando además ahora, porque en unas horas prácticamente los niños, tus hijos, van a estar de vacaciones. Mañana terminan las clases y empieza, curiosamente, para muchas familias, incluso lo que podríamos denominar una pesadilla. ¿Qué se hace con los niños hasta que ya los padres, o al menos uno de los dos, también disfruten de sus vacaciones? Suele haber un periodo ahí complicado, normalmente ocurre más en las ciudades, ¿no?, donde verdaderamente hay que buscar una salida para que los niños puedan realmente estar en algún sitio donde estén protegidos, donde además se diviertan, donde además, a ser posible, aprendan. Y aquí entran en juego los famosos campamentos. Ahora hay campamentos de todo. Es alucinante. Hay campamentos musicales para los niños que les gusta la música o quieren iniciarse en este arte. Campamentos multiaventura para todos aquellos que les gusta practicar deportes en plena naturaleza. Campamentos de ciencia y tecnología para los niños más tecnológicos. Campamentos urbanos, campamentos deportivos, campamentos de inglés. Todos interesantes. Muchos urbanos, por cierto, ¿eh? Muchos en las ciudades. Y luego están los campamentos de toda la vida. Oye, los de que te ibas 15 días pues a un pueblo o a una zona de naturaleza y allí estabas. Hablamos de campamentos hoy con nuestro psicólogo Ángel Peralbo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque esto suele suponer también una pequeña pelea a veces con algunos niños. Hay veces que no, depende del campamento, son cosas que ahora le gustan mucho y, oye, encantados de la vida van. Pero yo me acuerdo perfectamente, antes pasaba, de esos otros campamentos, los de los 15 días, ¿no?, la quincena famosa del verano, que normalmente eran en sitios muy alejados, ¿verdad?, de donde vivían los padres. Y bueno, que costaba mucho. Y yo no sé si los padres utilizaban las estrategias adecuadas para llevar a los niños al campamento. Yo he visto a mucho niño llorar, clamando, por favor, para que sus padres fueran a buscarles de ese campamento al que les habían llevado. Luego a lo mejor se acostumbraban, pero al principio lo pasábamos muy mal. ¿Cómo afrontamos este periodo que parece una bobada, pero que no lo es y que para muchos padres es complicado, ¿no? De que los niños tienen vacaciones y tú no.
Eso es, ¿dónde ha quedado esa paz del pueblo, ¿no? O de salir a la plaza sin más, ¿no? Esa, que eso estaba bastante armonizado, ¿no? No, ahora no, efectivamente. Ahora es como una urgencia lo de tener que buscar algo, ¿no? Y ahí nos encontramos con, efectivamente, reticencias, con multiaventuras. También muchas veces con un ocio que dices que nos separa de esa tranquilidad, ¿no? Que en algún momento del curso, del año, deberíamos de encontrar. Pero vaya, dicho eso, sí que es cierto que mejor eso que no, que estén en casa prácticamente pegados al ordenador y sin hacer básicamente nada, porque si al menos estuvieran haciendo algo que pudiera considerarse, bueno, no voy a decir productivo, ¿no?, pero con cierta convivencia. Por lo tanto, hay que decir que sí que tiene mucho valor el salir fuera de casa, el alejarte del entorno habitual y el de enfrentarte a otros niños distintos.
O sea, que tú eres partidario, por lo sí, que veo, yo muy partidario entiendo, de los campamentos de verano.
Entiendo que son un buen recurso para hacer muchas cosas, ¿eh? Estos inconvenientes que dices que surgen, claro que surgen.
Es que el niño, ahora que lo dices, pone sus pegas, sus trabas, y en algunos casos es que ellos preferirían, curiosamente, quedarse en casa sin hacer nada. Bueno, que sin hacer nada, como tú dices, es coger la tablet o el ordenador si es posible, claro. Y hoy en día pasa esto, que es verdad que esto antes, hace 30 años, no ocurría.
Claro, frente a eso, que ya sabemos cómo va a acabar, es decir, unos horarios absolutamente distorsionados,
desordenados.
Horas y horas enganchados a internet. Frente a eso, claramente, cualquier actividad puede ser mucho más interesante. Ahora yo diría, el primer paso, bueno, ya que tenemos un abanico importante, ¿no?, de ofertas, que escojamos un poquito, que afinemos, que ajustemos, porque hay chavales
que le preguntemos.
Sí, porque hay chavales que no les gusta el deporte y en realidad si se dice, bueno, si no le gusta, le enfrentamos. Ojo, que es que hay otras muchas cosas que sí que le pueden motivar, ¿no?, incentivar. Ahora, esas reticencias asociadas a lo que acabamos de decir o a quizá críos y crías más retraídos, yo sí
más
que,
tímidos, por ejemplo, sí, que les cuesta más el hecho de relacionarse con niños que quizá no conocen.
Pero es una oportunidad, nuevamente, para que se puedan enfrentar, ¿no? Es decir, desde una situación que no sea traumática. Y ahí viene donde decías, y esos primeros días, pues yo diría, aunque sean esas primeras horas, esos primeros momentos sean difíciles, suele ser bastante reconfortante. Es decir, que a medio plazo, esos críos están fenomenal. Generalmente, salvo excepciones, ¿no?
Entonces, Entonces, aquí la terapia ya no es tanto para los niños como para los padres, porque puede alguno de los padres se puede encontrar con la llamada de alguno de los niños diciendo, por favor, llorando, ven a buscarme. Y tú dices, madre mía, está fatal, no lo están tratando bien, no le dan bien de comer, voy a ir corriendo.
No hay un consejo universal, pero yo el 100% de las veces, después de analizar cada caso que se me ha presentado así, he inducido a que no vayan, a que busquen formas alternativas de que ese crío o esa cría se adapte. Porque como vayan, están reforzando el escape de una situación que sí, que puede ser difícil, ¿eh? Pero nunca va a ser tortuosa. Hay monitores, hay adultos que se pueden sensibilizar con que ese crío o esa cría lo está pasando peor y pueden realmente ayudarle para que se adapte. Hay que pasar el periodo de adaptación. Y esto efectivamente va para los padres y madres que muchas veces son incapaces de sentirse tranquilos pensando que su hijo está fatal, ¿no? Esto es como cuando a veces los llevaban al cole, ¿no? Y lloraban, pero cuando se iban, estaban fenomenal.
En realidad, una cosa parecida, ¿no?
En realidad no les estamos llevando a ningún tipo de
Fíjate, ya me gustaría a mí, de todas formas, que en mi época hubiera habido este tipo de campamentos temáticos que hay ahora, que cada cosa que te gusta hay un campamento específico para todas estas cosas. Yo, de todas formas, reconozco que yo era muy poco de campamentos. ¿Tú fuiste a algún campamento de pequeño?
Sí, a mí me gustaba muchísimo, la verdad. Fíjate. Y seguramente que si hubiera tenido más oportunidades como las que tienen ahora, pues para ir al extranjero, para hacer cosas
que ahora, fíjate.
Seguro hay para todos los gustos, ¿no? Antes, pues el que no le gustaba trotar, escalar y hacer este tipo de cosas, lo pasaba fatal.
Y además dormir en tiendas de campaña, exacto, normalmente, ¿no? Que eran así los campamentos.
Que a mí me parece un auténtico lujo. Fíjate. A ciertas edades, ¿no? Un descubrimiento.
Bueno, eso ya es más opinable.
Desde luego que lo es. Pero enfrentarte a ese tipo de cosas te hace fuerte también, ¿eh? Y te hace ver que el entorno de seguridad que te da tu casita, tu habitación, a veces empobrece una barbaridad.
Y hay padres que se sienten culpables porque dicen, uf, ellos tienen vacaciones, han estudiado duro todo el año, encima han tenido buenas notas. Y ahora, porque realmente yo no puedo atenderles, porque trabajamos los dos, porque tenemos horarios muy complicados, le tenemos que llevar a un campamento. ¿Se sienten culpables por eso?
Los padres se suelen sentir bastante culpables por casi todo, porque verdaderamente vivimos en un momento en el que la sensación de no acierto está, ¿no?, tan presente. Pero yo les diría que si se quedaran con sus hijos 100%, a veces se frustrarían, ¿eh? Porque el hijo o las hijas van a tener tendencia al aislamiento, ¿no? Otra cosa es que hagan juntos, que hagan campamentos juntos, ¿eh? Los hay, ¿eh? Los va viendo, ¿eh? Campamentos donde puedes ir con tus hijos adolescentes.
Eso ya cuando puedas, cuando tengas vacaciones también.
Efectivamente.
Porque es que claro, son dos cosas distintas.
Si no las hay, me temo que aceptación y la búsqueda de alternativas. Y estas pueden ser las muy buenas, ¿eh?
Bueno, pero ha quedado clarísimo. Eres muy partidario, ¿eh? Muy partidario, Ángel.
Todo lo que sea, eso sí, ¿eh? Ojo con esa presión que a veces metemos a los críos incluso en vacaciones. Ya. Yo no me refiero tanto a eso, ¿no? Como poder disfrutar y ver y conocer chicos y chicas distintos, ¿eh? Que eso es muy importante.
Pues lo dice nuestro psicólogo, Ángel Peralbo. Gracias, Ángel.
Buenas tardes.
¿Has escuchado, Paloma? ¿Tú fuiste niña de campamento?
No, yo no he sido niña de campamento. Eso que estoy escuchando, Ángel, de compartir campamento un adolescente y los padres, no sé si es buena idea.
Depende de la edad, ¿no? Bueno, eso lo podemos hablar otro día.
Pobrecillo, pobre padre.
Ay, de verdad.
También tengo que irme al campo con él. Con ella.
Ah, tú piensas en los padres.
No, los padres.
No en el chaval.
Yo, los adultos. Yo, perdóname, yo estoy de una edad ya muy adulta.
Sí,
por no decir pasada, muy
pero que te entiendo, ¿eh? Bueno, oye, vamos a la mutua.
Claro, estaba diciendo, Ángel, joder, eso de cuestionarse, eso de echarse la culpa y tal. Precisamente cuestionarse si lo que estoy pagando por el seguro del coche es lógico. Bueno, pues te vamos a recomendar desde aquí, desde la tarde de COPE, plantearte mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. El seguro del coche, moto, hogar, vida, te vas a la mutua con cualquiera de estos seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en mutua.es. ¡Vamos, mútuate!
Está José Cobian tomando buena nota de todas las tapas que están sugiriendo los oyentes, porque él sí que cocina mucho y bastante bien, ¿no?
Bueno
¿qué dicen los oyentes de las tapas que le gustan?
Pues Antonio, desde Granada, es bastante claro y directo, dice que le gusta cualquier tapa en la que se incluya el bacalao. Da igual lo que sea, con que lleve bacalao, suficiente. Y a esta hora ya creo que podemos decir que lo que más está triunfando en esta tarde es lo que viene del mar.
Siempre pido una ensaladilla porque me llevan de cabeza. Pero mis suegros tenían un bar y ellos la sardina la limpiaban y la ponían como los boquerones en vinagre para que se curaran. Y luego los ponían cuando ya estaban curados en una bandeja, le raspaba tomate, primero cebolla y luego tomate, le echaba un pelín de sal, tomate y aceite por encima, bueno, y eso encima de un trozo de pan. ¿Eh? Esas sardinas saben a gloria.
Por favor, qué cosa más rica, ¿no?
Sobre el lecho de pan.
Ahí está.
Sobre el lecho de pan.
Bueno, y no nos complicamos la vida, porque panes ahora también hay, madre mía, para elegir un montón. ¿Cuál es tu tapa favorita? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.